Vamos a conversar con Nacho Girón. Nacho fue el autor de La Salada, que en su momento tuvo mucha repercusión y echó mucha luz sobre estas sombras. ¿Cómo estás, Nacho? Buen día.
Hola, Cholo, qué gusto saludarte. Gracias por el llamado.
Bueno, contame un poquito, a ver, ¿qué sabes de esto que está ocurriendo y por qué?
Mirá, las polémicas latentes detrás de La Salada, uno como investigador de profundo del tema, sabía que siempre podían explotar, digamos, ¿no? Yo siempre digo, alguna vez lo hemos charlado cuando me ha llamado en otra ocasión, que detrás de La Salada se combina lo legal y lo ilegal de una forma tan argentina que cuando se lo explicás a una persona que no es de acá, no entiende absolutamente nada, porque vos hacías una excelente introducción en la cual dabas cuenta de que La Salada no es estrictamente un agujero negro, porque tiene papeles, porque si vas a buscar quiénes son los responsables detrás de este conjunto de feria, encontrás una sociedad anónima, encontrás una sociedad comandita por acciones, encontrás una cooperativa, encontrás algunos nombres y apellidos propios, Jorge Castillo entre ellos, pero también encontrás mucho hueco para la ilegalidad, muchas grietas en...
Nacho, ¿se ha cortado? Bueno, vamos a ver. Claro, hay ropa que supuestamente la compras y tienen recibos de compra, pero uno sospecha que hay mucha falsificación.
Sí, claro. Estaba llena de cosas truchas, inclusive para la venta.
Sí.
Era el como...
Pero no todo, porque cuando hablas con Castillo todo. Se ve que tenían una parte, podían demostrarlo.
Y otra parte.
Pero por atrás...
Pero además en los precios daban cuenta de que... Eran, las diferencias eran muy grandes.
Pero uno sospechaba que había falsificaciones, sí. Y que había mucho negro, sí. Y que había una pantalla blanca. Uh-huh. Nacho, ahora sí.
Sí, discúlpame, Cholo, nombramos La Salada y nos cortaron el teléfono. No, te decía que vos hacías una excelente introducción, ¿no? Donde dabas cuenta que en La Salada lo legal y lo ilegal se combinan de una forma muy argentina, muy difícil de explicar en otros países del mundo. Y yo te decía, si buscás nombres y sociedades anónimas y sociedades registradas detrás de La Salada, las hay, pero también lo que he descubierto caminando mucho ese terruño de Lomas de Zamora es que hay muchas grietas en el sistema donde lo ilegal está permitido. Y yo creo que ahí, en ese sentido, tenemos que leer las detenciones y estas novedades de hoy que tienen que ver con eso. O sea, La Salada en los últimos años se ha empezado a regularizar, hay empresas y hay nombres y apellidos conocidos detrás de La Salada, Jorge Castillo entre ellos, pero también hay mucho espacio para la ilegalidad, y es por eso que las calles aledañas a La Salada en el tiempo fueron de un montón de bandas que querían sacarle la máxima guita, el máximo dinero disponible a esas calles por las que circula tanta gente.
Pero Nacho, ¿cuál puede ser el delito para que vaya un operativo a detenerte junto a otras personas?
Mira, lo que se está investigando es una asociación ilícita, hay varias causas grandes detrás de La Salada que en los últimos años no han llegado a nada y aparentemente esta es la primera que empieza a tener algunos resultados un poquito más concretos. Lo que se está investigando, mira, te lo voy a tratar de contar lo más fácil posible porque yo creo que en el fondo nadie termina de entender qué es este monstruo llamado La Salada. La Salada es un conjunto de tres grandes ferias. Una es la de Castillo, es la más conocida y la más mediática porque él ha decidido mostrarse ante los medios. Esa se llama Punta Mogote. Alrededor de los galpones, de los grandes predios que son formalmente La Salada, hay callecitas de Lomas de Zamora que históricamente en los últimos años se han ocupado de puestos ahí sí completamente ilegales para seguir vendiendo mercadería y aprovechar la posible compra de gente que da huerta por esa zona. ¿Qué es lo que está investigando la justicia? Que en esas callecitas, no adentro de los predios, o al menos no formalmente dentro de los predios, sino al aire libre, había una asociación ilícita para no solo vender mercadería ilegal, sino también hacer otros delitos. En esas calles aparentemente se robaba, esas calles estaban liberadas, en esas calles la policía dejaba hacer a diestra y siniestra. ¿Y cómo está implicado Castillo y sus familiares? Porque hay un hermano y un sobrino también detenidos de apellido Castillo.
Sí.
Bueno, básicamente lo que dice la justicia es que al menos los Castillo dejaban hacer que esas calles que las administran ellos, porque los verdaderos dueños ahí de la tierra son ellos y los jefes de todos son ellos. Ellos, como mínimo, dejaban hacer negocios espurios.
¿Negocios de falsificación de comercio o de prostitución y droga o lo que fuera?
Y mirá, ahí vamos a esperar a las 11 de la mañana que va a dar algunas precisiones más el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, junto con los fiscales que investigan la causa. La verdad que en estas horas he escuchado de todo y en estos años he escuchado de todo. Se hablaba de prostitución en esas calles desde hace tiempo y se hablaba de todo tipo de comercio. Yo lo que he visto ahí son unas calles bastante tétricas porque son finitas, oscuras, llenas de puestos, prácticamente no se puede caminar. Que comercio ilegal de estupefacientes había seguro y que comercio ilegal de distinta mercadería de indumentaria, sobre todo, hay seguro. Habrá que ver qué tiene la justicia probado con respecto a delitos más graves, Cholo, como los que vos estás comentando. Pero lo cierto, lo que sí te puedo asegurar, habiendo recorrido esas callejuelas muchas veces, es que prácticamente, y por culpa de las autoridades, de los efectivos policiales y también de los propios administradores, esa zona es zona de nadie, zona liberada.
Nacho, ¿hubo resistencia por parte de Castillo?
Sí, esto está confirmado, me lo confirmaron incluso autoridades ya de la policía de la provincia de Buenos Aires y también del Ministerio de Seguridad bonaerense, donde cuando lo van a buscar a Castillo, producto de 55 allanamientos en paralelo a una de sus propiedades en Luján, él se resiste desde una terraza, dispara con un arma larga, él, mete un paréntesis, es portador de arma desde hace tiempo, no tengo chequeado todavía si con ese arma que dispara él la tiene legalmente registrada o no, pero que maneja armas, eso te lo puedo asegurar porque yo lo he visto. Él se resiste desde la terraza, dispara hacia abajo, hacia donde están los efectivos policiales, no le pega un balazo directo a uno, sino que le pega un escudo, y cuando la bala, la esquirla, rebota en el escudo, hiere en un ojo a un efectivo policial, y es por eso también otra de los motivos por los cuales se llevan aprehendido a Jorge Castillo en horas de la madrugada.
Pero claro, pero si él estaba al tanto de quiénes eran, es un delito mucho más grave.
La verdad que sí, agredir de esa manera a un policía con armas y demás es una cosa que, te digo, no entra en la cabeza de ninguno. Por supuesto, yo desde la mañana estoy llamando a distintas personas que conozco de su ámbito, saben poco y nada, porque esto fue a la madrugada, muchos entraron incluso por los llamados de los periodistas o por los medios, y lo que estamos tratando de chequear es la información fina. A ver, alguno me decía, no, seguramente disparó porque pensó que le entraban a robar. Mirá, no lo sé, sinceramente.
Claro, claro.
La verdad es que puede estar pasando cualquier cosa. Que disparó, y que es portador de armas. Mirá, te cuento una anécdota. Hace algunos meses, digamos finales del año pasado, yo recorrí una vez más, lo hice muchas veces, con Castillo a las ferias, las calles, qué estaba pasando ahí, y él siempre sale armado. Él tenía, por ejemplo, una mano libre con la cual hablaba, gesticulaba como cualquier ser humano normal, y la mano izquierda la tenía siempre adentro de un bolsillo de un polar, donde él salía a pasear con su arma registrada y reglamentaria, siendo conocedor de las muchas polémicas internas que hay en la zona y sabiendo que es un personaje que genera mucho recelo también en el ámbito de la feria.
Una persona rica, más allá de la salada, creo que debe tener inversiones de un tipo de clase media muy acomodada.
Sí, en los últimos años te diría que casi que hasta la salada, si bien fue siempre su core business, hoy pasó a ser un negocio marginal, no le ponía tanto el cuerpo en los últimos años Jorge Castillo a la sala, sino que simplemente a través de gente de confianza dejaba que simplemente creciera, y ha invertido desde en caballo de carrera pura sangre hasta, por ejemplo, jatrofa, que es una planta, un cultivo muy muy especial que él ha traído de otros lugares del mundo y que ha, por ejemplo, sembrado en campos que él tiene en Mendoza. Digamos, ha diversificado mucho sus inversiones, pero obviamente que pasaba un excelente estado económico, ¿no?
Gracias, Nacho. Te mando un gran abrazo,
Cholo, como siempre, un placer hablar con vos.
Bueno, igual,
y a su disposición,
Gracias, Nachito.